El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Estamos a pensar que el reino de Dios se estableció solo para sacarnos de un apuro, ¿no? Dejamos de ver las cosas como Dios lo ha puesto para nosotros. Empezamos a no vemos nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Y se nos olvida que todo se trata del reino de Dios. Y tú dices, ¿cómo puede ser eso si yo salgo a trabajar todas las mañanas, trabajo donde, yo qué sé, en una oficina, y cómo voy yo a estar extendiendo el reino de Dios? ¿Cómo vas a decir que mi vida se trata del reino de Dios? Pero sí, porque igual en tu trabajo, en tus estudios, haciendo lo que tú haces, tú eres fragancia de Dios, tú eres luz del Señor, tú eres esperanza del mundo y tienes el amor que el mundo tanto necesita. Tú estableces el reino de Dios simplemente viviendo en obediencia a Él y dejando que su vida, que su reino venga a tu vida, su gobierno en tu vida. Y si se te olvida esto, y es un día más, ¿no? Como dijimos, un euro más, y un día un euro, y pues empiezas a realmente perder el sentido de la vida, te desanimas, te amargas, lo dejas. Eso es número uno. Número dos, cuando perdemos la perspectiva de nuestro futuro, podemos llegar a un punto donde tiramos la toalla. Nuestro futuro cercano, que es mañana, y nuestro futuro eterno, que es en el cielo. Tener planes y metas dados por Dios para nuestro futuro cercano, ¿no? Para el día de mañana, tener esa convicción de que estamos haciendo hoy para el Señor y para lo que nos va a traer beneficios en el día de mañana, no solo espirituales, sino para nosotros como personas. Y si intentamos vivir nuestras vidas apuntando a metas que nos inventamos, o decimos, bueno, pues a lo mejor esto me va a salir bien, o estoy pensando en esto, hacer el otro, cosas que Dios no te ha afirmado, no te ha dado, no te ha confirmado, no tendremos su gracia para cumplir estas metas en nuestras vidas. Número tres, cuando vivimos debajo de estrés por demasiado tiempo, si nunca recibimos la paz de Dios en nuestras vidas. Ahora, yo sé que todos tenemos temporadas de mucha tensión, de mucha presión, pero dentro de esto podemos llegar a un punto en nuestras vidas donde recibimos la paz de Dios y podemos andar en paz y tranquilidad por dentro, aunque haya tormenta a nuestro alrededor, aunque las cosas son difíciles a nuestro alrededor, a lo mejor tienes problemas en el trabajo, en la familia, donde sea, sin embargo, puedes, la paz de Dios puede reinar en tu vida. Y si no es así, si vives día tras día sin paz de Dios, llegas a un punto cuando ya no puedes más, ya no puedes aguantar. Romanos 4:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando llegamos a un punto de agotamiento, estamos tentados a dejar todo, pensando que si dejamos todo, así vamos a recuperar nuestras fuerzas. Esa es lo que hace mucha gente, dice, pues yo no puedo más, entonces yo lo dejo. Pero normalmente no es el caso, yo creo que nunca es el caso, porque si lo dejamos, si tú dejas lo que Dios, Dios te pone en un camino y tú te cansas y tú dices, bueno, pues yo lo voy a dejar para recuperar mis fuerzas y luego voy a empezar de nuevo, pues cuando terminas, digo, lo dejas y pasa un tiempo y tienes que recuperarte o tienes que empezar de nuevo y estás más lejos de donde estabas cuando decidiste dejarlo, ¿no? Estás más lejos con el tiempo y necesitas aún más fuerza para empezar de nuevo. Cuando te sientes agotado y vacío, lo peor que puedes hacer es rendirte. Ahora, a lo mejor sigues caminando a un paso diferente durante un tiempo, ¿no? Un ritmo diferente, pero nunca dejas lo que Dios te ha puesto en tus manos hacer. ¿Por qué no? Porque deja un vacío grande en tu vida. Y yo creo que muchas personas hemos experimentado esto, donde dijimos, mira, pues yo ya no puedo más, yo voy a dejar este ministerio, y voy a dedicarme a descansar. Y estas personas nunca recuperan lo que dejaron, porque no fue en el tiempo de Dios, no fue como Dios se los había dicho, y era simplemente tirar la toalla. Número 4, y lo vimos la semana pasada, cuando servimos por razones equivocadas, nos agotamos y queremos tirar la toalla. Cuando servimos para la aprobación del hombre, porque queremos que la gente esté contento con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué? Hacemos algo para que estén para agradarles, para que nos den la palmadita en la espalda. Gente a lo mejor que admiras, que quieres. Entonces, si te piden algo, dices, vale, o intentas hacer mucho para quedar bien. Esto es una equivocación, es una razón equivocada. Es porque estás buscando la aprobación del hombre. O si sirves a Dios o haces las cosas porque necesitas crecer en tu autoestima. Hombre, Dios te ayuda y creces en tu autoestima cuando sirves al Señor, pero eso es algo que sale de lo que tú haces, no lo haces para eso. O simplemente porque hay una necesidad, entonces tú pues empiezas a hacer algo sin realmente sentirlo, sin realmente ver que Dios te está guiando en eso. Ahora, también dijimos que, pusimos un paréntesis, la semana pasada dijimos que todos en nuestra vida vamos a hacer cosas que no queremos hacer, eso es obvio, lo haces por la necesidad. Pero yo estoy hablando de estar, perder ese llamado personal que Dios tiene sobre tu vida y simplemente hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Entonces, pierdes como el norte de lo que estás haciendo y te agotas. Cuando perdemos el punto de enfoque de nuestras vidas, que es avanzar el reino de Dios en todo lo que hacemos, y hacemos lo que hacemos solo para aumentar nuestra autoestima o el significado personal que sentimos, ¿qué resulta? La ansiedad, hasta la incredulidad empiezan a atacarnos y muchas veces encuentran cabida en nuestras vidas. Si la autoestima viene, tu razón de ser, ¿vale? Tu autoestima viene por lo que haces y no por quién eres. Empiezas a sentir también posesividad sobre tu área de trabajo. Vamos a decir, perdón que use a Ana como ejemplo, pero te estás aquí sentada enfrente. Vamos a decir que Ana siempre trae el vaso de agua, ¿no? Y es que como movemos tanto el atril este, no lo podemos poner al principio, porque se mueve mucho, ¿no? Entonces, quizá Ana piensa, mira, yo soy la que traigo el agua, y ella saca toda su autoestima en la importancia de este vaso de agua, que sí es importante, ¿vale? Y un día, pues, yo qué sé, entra Flores con el vaso de agua porque pasó por ahí y dijo, pues ya voy a... Y Ana dice, pero si yo soy la del vaso de agua. Porque toda su autoestima estaba en lo que ella hacía, ¿no? Entonces, si tu autoestima está en lo que haces y alguien te quita tu trabajo, no sabes quién eres, ¿no? Entonces, empieza a ser algo tuyo y no algo de todos. Cuando lo que hacemos para el Señor, el reino de Dios, da igual quién pinta y quién corta y quién todo, es de todos la obra del Señor. Número 5, y esto me lo salté, por eso estoy repasando esto. Queremos tirar la toalla cuando no podemos con el fracaso. Cuando tú esperabas que algo iba a ocurrir y no ocurre, ¿no? Si no estás firmemente arraigado en tu posición en Dios, en quién eres, en quién es Él, el porqué de nuestras vidas, cuando llega el fracaso muchas veces quieres dejarlo todo, porque no tenemos la gracia para sobrellevar ese fracaso. Cuando tú sabes quién eres en el Señor y tú sabes quién es Él, entonces tienes la gracia sobre tu vida y la gracia para ayudarte a pasar por cualquier situación. Porque dices, mira, yo no entiendo por qué pasan las cosas que pasan, pero sé por qué existo. Y cuando tú sabes quién eres, entonces alrededor de ti pueden ocurrir mil cosas, pero no te sacude a ti. Dices, quizá no entiendo por qué están saliendo las cosas como salen, pero sé quién soy. Si tu éxito, si las cosas que tienes o las cosas que deseas tener, tu trabajo, tu área de servicio o hasta una persona es tu razón de vivir, si pierdes esa cosa, va a ser una tentación grande rendirte, porque en eso encontrabas tú tu razón de ser. Si durante tiempos de crisis y fracaso mantenemos la confianza en el Señor y nos mantenemos firmes en quién es Él y quién somos nosotros, entonces nuestras raíces que van más profundos que nunca, y saldrás de este tiempo difícil con un nivel nuevo de fuerza y de estabilidad. Algo que jamás podrías pensar, ¿no? Tú dices, ah, no, tú ves a otra persona y dices, no, si eso a mí me pasa, yo no sé lo que haría. Y sin embargo, Dios en ti, fuerte en ti, y tú sabiendo quién eres tú, sales mejor que nunca. Qué importante es saber de verdad que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Y que Él es más grande que nosotros. Cuando sabemos que Dios nos tiene. Dices, ay, pero es que no están saliendo las cosas como yo pensaba que Dios me había dicho que iban a salir. Pero sabes que Dios te tiene, ¿no? ¿Quién te tiene en sus manos? El Señor. Y Él ve del principio hasta el fin. Muchas personas se rinden, tiran la toalla cuando piensan que Dios no ha hecho las cosas como ellos lo hubieran hecho, ¿no? Y dicen, bueno, si yo hubiera sido Dios, yo hubiera sanado. Si yo hubiera sido Dios, yo hubiera provisto. Si yo hubiera sido Dios. Pues hijo, ¿no eres? A veces, ¿sabes? Cuando dicen, mira al que tienes a tu lado y dile no sé qué, y nos da corte, ¿no? Así que si te da corte, no lo hagas, pero mira al que tienes a tu lado y dile, Dios es Dios y yo no. Dios es Dios. Hoy se me ocurrió esto, que yo soy el gran no soy. Yo soy el gran no soy. Él es el que es. Y nuestra congregación está en sus manos. Ahora, si yo fuera Dios, yo haría. Menos mal, ¿no? A veces, que no somos. Porque ¿qué es? No, has cambiado de opinión. Un día has estado tan seguro. No, y más cuando tratas con personas. Y a lo mejor uno te cuenta su vida y dices, claro, es que la abuela de este chico es mala. Luego y si tú fueras Dios, harías algo con la abuela, ¿no? Luego al día siguiente viene la abuela y te cuenta del chico y ya menos mal que no fuiste Dios, ¿no? Porque te da el otro lado de la historia. Pero nuestras vidas están en las manos del Todopoderoso, del que es perfecto, del que ve desde el principio hasta el fin. 6 cosas específicas que podemos hacer para evitar el desgaste. ¿Alguien se acuerda de uno de la semana pasada? Aprende a servir, fue el primero. El mayor es el siervo de todos. Cuando tú pones tus ojos en las necesidades de otras personas, y empiezas a dar a los demás de tu tiempo, de lo que tienes, de lo que sabes hacer, evitas el desgaste. Es que el reino de Dios funciona al opuesto al mundo. Porque si tú das y tú das y tú das y tú trabajas y tú trabajas, estás muy cansado. Pero cuando tú das de lo que Dios te ha dado, ¿qué dijo Cristo? Dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Lo que me alimenta, lo que me da fuerza, lo que me hace crecer es hacer la voluntad del Padre. Número dos, aprender a dar. Y leímos 2 Corintios 9:7-8 que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia abunde, es abundante para el dador alegre. Cuando tú das, recibes gracia del Señor para seguir dando, para seguir haciendo. Y cuando tenemos gracia en nuestras vidas, la vida es más llevadera, ¿no? Dios te da gracia para sobrellevar mil cosas. Número tres, aprender a vivir los días de uno en uno, no todos a la vez. Si estamos ya viviendo, si tienes 40 años, si estás ya viviendo la jubilación, pues estás agotado, ¿no? Claro que sí. Y dijimos que si vives un día del 78, los que ya habías nacido en aquel entonces, y uno del 92, y uno del 98, y ayer y mañana, claro, te agotas. Entonces, ¿qué? Mateo 6:34, Cristo dijo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, yo estoy contigo hoy, estaré contigo mañana. Este es el día que ha hecho el Señor. En este día vamos a gozarnos en Él. En este día vamos a recibir lo que necesitamos de Él para seguir adelante con gozo, con alegría y con fruto en nuestras vidas. Dijimos, hoy es el único día que tengo, ¿verdad? Ayer pasó, mañana no ha llegado, pero hoy lo puedo vivir para el Señor. Número cuatro, aprender a vivir sin amargura. El enemigo se regocija cuando nos convertimos en personas tan amargadas, tan desanimadas, desilusionadas, que dejamos de juntarnos con personas. El enemigo intenta aislarte desde el momento que empiezas párvulos, ¿no? Aislarte de la gente, que ya no quieras estar con este ni con el otro, construir barreras, murallas altas de protección. Y aislarte de los demás, dejar de confiar, dejar de juntarte con gente, dejar de congregarte, y así dejas de dar. Cuando nosotros volvemos la mirada para adentro y estás siempre pensando en tus heridas, ¿qué pasa? Como que la luz de Dios se apaga poco a poco en tu vida. Una persona amargada nunca tiene gozo, nunca. Poca esperanza, termina apagándose del todo. Luego, normalmente, si alguien te ofende, es peor, termina siendo peor de lo que te hicieron. ¿No te ha pasado alguna vez tu reacción? Alguien te hace algo, tú reaccionas de una manera que ¿quién tiene que ir a la cruz y pedir perdón? Pues la persona que tuvo la reacción, ¿no? Muchas veces es así. Entonces, no queremos vivir vidas amargadas. Número cuatro, aprender a caminar en la voluntad de Dios. Hay personas que están metidos en unos líos y dicen, ¿por qué Dios me metió aquí? No, es que nunca le pedimos. ¿No? ¿Tú le pediste antes de hacer ese gasto? Señor, necesito esto, ¿puedo vivir sin esto? ¿O dijiste, bueno, yo creo que sí, yo creo que podemos. Y luego ves que no puedes y estás diciendo, Señor, probé. Y Dios dice, si yo no te dije que lo compraras. Ay, qué callados estáis. Es que de verdad, nos metemos en líos y Dios por su amor, su gracia, su bondad, nos saca muchas veces. Porque su nombre es misericordioso. Y cuando nosotros gritamos, auxilio, que soy idiota, Dios ya lo sabía, ¿no? Y nos ayuda. Sin embargo, si diéramos nuestros días al Señor, Señor, ¿tú quieres que haga yo esto? ¿Tú quieres que yo me invierte en esto? ¿Tú quieres que gaste esto? Necesito esto de ¿sabes? Pon tu mano sobre tu ordenador viejo y ora por él para que dure. Memoria, no. Dios nos quiere ayudar, pero tenemos que entregar nuestras vidas a Él, ¿no? Yo me acuerdo, una persona estaba muy enfadada con Dios porque no vendía esa casa. Y cuando Dios nunca tuvo nada que ver con la compra, pero queremos que tenga que ver con la venta. Dios quiere estar involucrado en todos los aspectos de nuestras vidas. Y sabes que Él es un Dios que dice sí, tanto. Dice sí, Señor, puedo, sí, Señor, sí. Él no es un Dios de no. No es como algunos padres que todo lo siempre dicen no a todo. Mamá, no. Papá, no. No. Al final los hijos nunca no oyen no, porque saben que siempre va a ser no, así que hacen. No, Dios nos dice sí. Bueno, un paréntesis por los padres. Di sí todas las veces que puedas, ¿vale? Luego cuando dices no, se escucha. Pues dices no para todo. Entonces cuando dices sí, bueno, eso es otra predicación. Entonces, aprendemos a caminar en la voluntad de Dios. Le damos todo. ¿Quiere decir que nunca vamos a meter la pata? Claro que vamos a meter la pata. Pero Dios nos quiere ayudar. Otra cosa que dijimos, aprender a pasar tiempo con el Señor. Lo único que nos va a mantener es nuestra propia vida devocional con Dios. Y dije que teníamos algunas de estos 5 minutos al día con Dios. Dices, bueno, yo como con 5 minutos, yo quiero pasar 5 horas, vale, pero si no empiezas con 5 minutos, los tenemos aquí, ¿vale? Después pasa, es bueno como leer la palabra. Está muy bien. Plan de lectura bíblica 5x5x5. Aquí está. Después pasas por uno. El aprender a manejar la presión depende de nuestra actitud acerca de todo lo que viene. Y dónde, cómo mantenemos un equilibrio en nuestras vidas, pasando tiempo con el Señor. Si tú no paras y recibes la paz de Dios, es muy difícil, porque tiras de tu propia fuerza. Y hay personas tan fuertes en su propia personalidad, que tiran, y todo el mundo piensa que están bien, y tú piensas que estás bien, y de repente te derrumbes totalmente, porque ni cuenta te dabas que estabas tirando de algo que se agota. Porque nuestra fuerza se agota, pero la fuerza de Dios nunca se agota, nunca. La razón principal que las personas dejan sus trabajos, sus matrimonios, sus familias, es porque piensan que el cambio les va a curar. Cuando el rendirte solo empeora las cosas. Dices, pues yo estoy muy mal aquí, ¿no? Yo estoy muy mal aquí. Pero si voy ahí, yo creo que voy a estar mejor. José Mari, ¿estoy mal aquí? Pero a lo mejor voy aquí, a lo mejor voy a estar mejor. Un cambio de sitio. ver, ¿qué pasa? Porque donde quiera que va Rebeca, ¿a dónde está con Rebeca? ¿Rebeca está en este sitio? ¿Rebeca está en este sitio? ¿Y Rebeca está aquí? Ahora, si pudiera yo dejar a Rebeca, a lo mejor cambiarían las cosas. Pero no puedo. ¡Uy! Estoy, ¿no? Entonces, el cambio no cura. Ahora, y cambio a veces es bueno. Dios nos lleva de lugar en lugar. No estoy diciendo que te vas a quedar en el mismo metro cuadrado toda tu vida, ¿vale? Pero si solo cambiamos porque pensamos que con el cambio nos curamos, estamos equivocados. Tenemos que encontrar un lugar en Dios. Hay un lugar en Dios asequible para todo el mundo. No es algo de unas personas élites. No es un lugar para alguien súper espiritual. Hay un lugar en Dios para cada persona. Y no tienes que esforzarte para llegar ahí. Es algo que recibes. Te tranquilizas. Le buscas a tu manera. No tienes que orar como otro. No tienes que moverte como otro. Pero sí tienes que buscarle. Número 7. Aprender a desarrollar una actitud de fe hacia la vida. Ahora, la Biblia habla de dos tipos de fe, del don de fe y el fruto de fe. El don de fe es cuando tú necesitas un milagro y tú no sabes cómo, pero del cielo cae una fe para creer y sabes que hecho está. Cuando eso ocurre es fabuloso y mueves una montaña. Otra cosa es el fruto de la fe, que es algo que crece, algo que desarrollamos a través de la vida, algo en la cual basamos nuestras vidas. Tenemos que entender el poder de un corazón que cree. Cuanto más le creemos a Dios, más crece nuestra fe. Romanos 12:3 dice que Dios ha dado a cada persona una medida de fe. Dices, pues yo no tengo fe. Tienes un poquito. Tienes uno, un poquito, porque Dios te ha dado un poquito. Todas las culturas del mundo creen en algo. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado una semillita de fe. Y esa semilla puede crecer. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es un lujo desarrollado por personas especiales, ¿no? Es el fundamento, el centro del caminar con el Señor y de cada creyente. Es lo que nos empuja por la vida, lo que nos da la habilidad de pasar por valles, de escalar montañas, ¿no? Con razón, el diablo intenta robarnos la fe. Tenemos que entender que un corazón sin fe pierde tantas cosas. No vamos a tomar la incredulidad a la ligera, vamos a luchar por nuestra fe. En el pueblo de Israel, en Hebreos, no me acuerdo dónde era, Hebreos 3:10, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando empiezas a quejarte de cosas, mira tu fe y a ver dónde está tu fe. Yo no creo que una persona que está andando en fe, creyendo a Dios, también puede estar andando todos los días en la queja. Porque cuando estás quejando, estás diciendo que tu vida es una vida desesperanzadora, que no hay salida, ¿no? Que tu situación es imposible. Es entonces cuando tu alma o mi alma se desestabiliza y nuestras vidas empiezan a desviarse de los caminos del Señor. Ahora, una persona de fe es una persona realista, no es una persona que ignora todas las circunstancias, ¿no? Es una persona realista. Sin embargo, entiende que da igual la realidad de la vida, que con fe puede cambiar esa situación. Y con fe se puede levantar por encima de sus circunstancias, sean las que sean, no una fe centrada en Cristo, sabiendo que el Señor le va a dar fortaleza y dar la habilidad de vencer. Un corazón de fe es un corazón con certeza. Es el resultado de un corazón que cree, es la certeza. El creyente no solo tiene vida eterna, sabe que tiene vida eterna. Lo sabe. El corazón incrédulo solo conoce duda, ansiedad, lucha, ¿no? Intenta sacarle un sentido a la vida. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Juan, 1 Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Voy a parar un segundo aquí. Si tú estás aquí esta tarde y no sabes que tienes la vida eterna, esta es tu noche para recibir esa seguridad de la salvación. No hay ningún creyente que tiene que temer la muerte, porque tenemos la certeza de perdón de nuestros pecados, de la redención, de ser hijos de Dios. Y si algo nos pasa, estamos con el Señor. Él quiere que recibas la certeza de tu salvación y de la vida eterna, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y si tenemos actitud de fe, tendremos la gracia y el poder de vencer cualquier cosa que el mundo, que el diablo o que la vida te trae, ¿no? Porque ¿qué? Esto es lo que vence el mundo, nuestra fe. Una vida diaria de fe nos da esa habilidad de vivir por encima de las presiones de la vida y evitar esa posibilidad de quemarnos. Dijimos que el incrédulo solo puede sacar fuerza de su propia fuerza y tarde o temprano se derrumbe bajo la carga. Pero nosotros tenemos en el Señor todo lo que necesitamos. La fe es poner toda nuestra confianza en Dios y en su palabra. El resultado de ver la mano de Dios, de poder ver la mano de Dios en cada situación, en la vida que te presiona, ¿no? Creerle a Dios. Cuando tú puedes ver su mano, porque tú sabes que tu vida está en sus manos y que Él está obrando en tu vida, entonces tú puedes atravesar cualquier desierto, cualquier río, cualquier cosa, porque sabes que vas a entrar en lo que Dios te ha dado para ti. Y aquí dices, pero ¿cómo puedo yo vencer la duda? Y esto va a sonar muy raro, pero a través de la palabra. Y dices, pero si la palabra es lo que estoy dudando. Pero la palabra de Dios es tan poderoso que la misma palabra de Dios, cuando tú vas a la palabra con corazón abierto, en sinceridad, Dios usa la misma palabra para desechar tus dudas. Yo estaba hablando con una persona que me dijo, durante un tiempo de incredulidad, el declarar todos los domingos el credo apostólico. Yo creo en Dios Padre. Yo creo en eso. Yo creo. Y empezó a crecer la fe de esta persona. La fe no es una actitud positiva mental, es un resultado de la palabra de Dios en tu vida, es un resultado de tu relación con el Señor. Y es una vida de dependencia en Dios que nos mantiene cerca de Él, que nos mantiene durante cualquier cosa. durante las presiones, durante el estrés, ¿no? Y si vamos a vivir vidas piadosas, dice la palabra, que vamos a padecer, ¿no? Y también la palabra dice que entre más cerca nos llegamos a los últimos días, más presión va a haber. Así que si tú crees que, bueno, y dices, pero ¿cuándo yo quiero una vida así de, yo qué sé, ¿no? Todos queremos una vida sin cualquier presión, cualquier estrés, cualquier tribulación, pero aquí en esta tierra no va a ser así, ¿no? Y Dios quiere aumentar nuestra fe durante este último tiempo, durante nuestras vidas, para poder vivir por encima de, porque las presiones van a aumentar. La palabra dice que en los últimos días el amor de muchos va a enfriarse. ¿Por qué? Porque no van a aguantar. Y no van a entender. Nosotros no queremos ser de esas personas. Queremos que nuestra vida con el Señor sea más y más cercano, que nuestra relación con Él más que nunca, para poder no solo sobrellevar, sino para vivir realmente en victoria. Entonces vamos a recibir el reto, ¿no?, de vivir vidas de fe, y suena así, bueno, no, es algo que recibes de Dios. Recibes todo lo que Él tiene para ti a través de su palabra, a través de esa relación con Él. Señor, te amamos esta tarde. Te damos gracias por tu amor, porque tú tienes nuestras vidas en tus manos. Te damos gracias porque en una vida de depresión, una vida de cosas que inesperadas, que tú puedes darnos ese poder, esa alegría en nuestras vidas. Tú puedes levantarnos por encima de las cosas que nos quieren oprimir, y que nunca tenemos que llegar al punto en nuestras vidas cuando queremos rendirnos en cualquier área de nuestra vida. Porque tú eres nuestra fuerza y recibimos fuerza de ti. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por la certeza de tus promesas, por la certeza de la vida eterna, del perdón de pecados, de las cosas buenas que tú nos ofreces. Gracias, Señor. Si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida al Señor, no sabes si no sabes dónde vas a pasar eternidad, Dios quiere que tú hoy le entregues tu vida. ¿Cómo se hace eso? Es simplemente eso, decir, Señor, yo te necesito. Yo no puedo solo, yo no puedo con mi pecado. Yo quiero que tú entres en mi situación, en mi vida, que me perdones y que me ayudes y que me hagas hijo o hija tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, se nos ha hecho un poquito tarde.